Informativo Leganenses.
Pues como todos los lunes, el informativo Leganenses intentando poneros en contacto con lo que ocurre en Leganés y en sus alrededores. Hoy es día 2 de enero, el primer informativo Leganenses del 2012 y nos encontramos aquí, por supuesto, toda la plantilla. Miguel.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
El super técnico.
Hola.
Nuestro amigo Ricardo.
Feliz año a todos.
Y yo mismo, Nene. Pues sin más, tenemos ya nuestras entrevistas hoy muy encaminadas al medio rural y al medio de la cultura. Pues ahí van. Pues como otras tardes tenemos a gente que participa en distintos encuentros o eventos. En este caso hoy tenemos con nosotros a Miguel, que está en un evento que se llama que Rurales Enredados, o más que un evento. Cuéntanos un poco, Miguel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué es Rurales Enredados.
Pues Rurales Enredados viene a ser el intento de enredar todas esas iniciativas, todas esas personas que están en el mundo rural o con un pie en él o pensando en irse en él, para colaborar un poco, pues, ¿no? Y crear un poco la idea. Nació en Cataluña, empezaron a enredarse diversas ecualdeas, a enredar ellos, a darse cuenta de que todos juntos tenían mayor capacidad que cada uno por separado. Y poco a poco la cosa pues fue creciendo. Y de repente surgió una explosión que fue el 15M, con un montón de iniciativas rurales fuera de Cataluña, a nivel global, ¿no? Entonces empezó a aglutinar gente, a aglutinar gente, a aglutinar gente el proyecto, y cada día viendo más. Cada vez somos más y cada día estamos con más ganas.
En Rurales Enredados habéis hecho ya un encuentro, ¿no?, donde habéis quedado. Y que habéis estado haciendo cosas. Cuéntanos un poco ese primer encuentro, cómo se desarrolló.
Estuvimos en Piedralaves, en Ávila, en diciembre. Estuvimos 4 días allí, convivencia y, bueno, la experiencia altamente recomendable para cualquiera que no asistiera. Fue como de repente descubrir que todo está un poco en lo mismo, ¿no? Que la gente que ha salido de la ciudad o que pretende salir de la ciudad intenta trazar una vida más real, más tocando con el día a día, contigo mismo, con la tierra, con lo que de verdad importa, ¿no? No con tanto parafernalia, con tanto impacto publicitario, tanta velocidad, con tanta prisa para llegar a un montón de sitios. Y al final de cuentas, el objetivo es todos los días llegar tarde a los mismos sitios, a las mismas citas, a las mismas rutinas, y te apartas bien de la realidad del ciclo anual de la tierra, ¿no? De lo que es la primavera, de lo que es el invierno. En la ciudad la noche no llega porque enseguida se encienden las farolas. Entonces, el agro, todo esto lo vives muy, muy de otra manera, mucho más intensamente. Y hay corriente, y pienso que la crisis tiene algo que ver con ello también, que mucha gente que ahora mismo se ve que la única alternativa que queda en la ciudad es la pobreza, o la pobreza o el subsidio, en el campo no es tan así, porque en el campo con unos palmos de tú puedes dedicar parte de tu día a cultivarte tu propio alimento. Entonces descubres que eres capaz de alimentarte, que no necesitas una tecnología brutal ni una dependencia de unas máquinas y de unas cosas y de unos centros comerciales a los que si no acudes te mueres y tienes que... Entonces es otra cosa, es un cambio de pila muy muy interesante, y en este encuentro yo personalmente descubrí que había mucha gente tirando en este mismo sentido, pero que no se sabía muy bien cómo, y luego pues, todo el mundo un poco de, ojo, ¿y esto qué será? No, entiendo que tirarte a la piscina es un salto que da vértigo, pero que parece que es una alternativa bastante real, bastante viable, y hay muchísima gente que está en esa piscina y que está nadando y está flotando y está llevándolo adelante.
Miguel, porque ¿cómo se llega a una decisión como esa? No sé si es por incontagio en esos encuentros, que el día 9 tenéis otro encuentro, si no me equivoco, ¿verdad, Miguel? Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Porque es gente que son liberales, o gente que está en el paro, o son gente de buen nivel cultural, o es que realmente son gente que le dan mucho a la cabeza y han tomado una decisión con su familia? ¿Cómo se llega, a lo mejor en tu caso, o también nos puedes hablar de otros casos que tú conozcas?
Pues en caso el abandono de la ciudad fue un poco progresivo. Mi vida, que fui autónomo, entonces aproveché todos los fines de semana, todas las vacaciones que tenía, toda la inversión, en lugar de gastármela en otras cosas, pues decidí invertirla con mi pareja en un corral, en unas tierras, y poco a poco fuimos rehabilitando. Entonces cada día me fui dando cuenta de que la propia inercia del cotidiano me llevaba a vivir cada día más en el rural y menos en la ciudad, hasta que ya llegó un momento en el que me vinculé prácticamente de la ciudad y solamente bajaba, o sea, lo utilizaba pues como medio de acceder a herramientas o a materiales que no tenía posibilidad de acceder en mi entorno rural. Y en estos encuentros y a lo largo de mi experiencia he descubierto que hay millones y millones y millones de caminos que te llevan a esto. Hay gente que buscando la paz interior a través de una vía recombinado mística, ¿no? O bien por práctica de yoga o meditación o terapias alternativas, le ha llevado un poco a conectar con este ritmo que te comentaba antes de la tierra. Ha habido gente que por cuestiones de salud ha investigado un poco su alimentación, a tomar conciencia de cómo estaban alimentándose y qué es lo que le estaban haciendo a su cuerpo por vivir en determinados entornos y con determinados ritmos, y también les ha llevado un poco a aflojar en esa presión cotidiana que nos mete todos los días encima la ciudad y la sociedad está de la velocidad. Luego hay otras gentes que, debido a estudios, han ido investigando pues, en temas de arquitectura, se han ido especializando en bioconstrucción, gente que ha llegado a ingenierías se da cuenta de que la energía del quemar, del pegarle fuego, está llegando parece ser a un final de ciclo y que entonces hay otro tipo de energías que nos están llegando constantemente y que las estamos dejando un poco pasar, que no sabemos muy bien cómo utilizarlas. Entonces siempre se ha buscado desde la globalidad, desde la sociedad un poco, el que estas energías que se pueden aprovechar vayan siempre unidas a una enorme tecnología, a una cosa siempre muy muy elitista, con muchísima inversión, que nos hace que cada día estén más lejos de nuestro alcance, con lo cual tampoco. O sea, los caminos que llevan a la gente a abandonar el ritmo cotidiano, yo creo que es simplemente tomar conciencia de que en un momento dado es algo que te supera, que hace que tu vida no dependa de ti, que dependa de otros muchos poderes, otros muchos ritmos que no son los naturales, que no son los reales y que te han sido impuestos desde siempre y que te siguen siendo impuestos todos los días nada más levantarte de la cama. Entonces esto es una alternativa a toda esa presión.
Miguel, y en el siguiente encuentro, porque habéis tenido ya uno, donde nos cuentas esto, que has conocido a mucha gente y que hay desde luego muchas opciones, pero en el siguiente encuentro ya vais a preparar algo más ya concreto. ¿También lo tenéis un poco para que pueda llegar gente que contacte con vosotros, que a lo mejor tenga las ideas en la cabeza, o es un poco todo? No sé, cuéntanos pues cuándo es la fecha y qué es lo que más o menos tenéis planteado.
Mira, tenemos una página. Es Rurales Enredados, te explico, es Enredados o Enredados, en lugar de la O o la A, hemos puesto una X para que sirva tanto para el masculino como para el femenino. Es decir, Rurales Enredados.org. Uh-huh. Es más difícil pronunciarlo que escribirlo,
sí,
que leerlo. Vale. Y estamos haciendo reuniones a través de Mumble, que es una herramienta, es una especie de Skype, en el que nos reunimos los lunes y los jueves a partir de las 9:30. Una especie de chat de voz en el que estamos un poco preparando. Ahora tenemos, de hecho, en la página, como en el N1, que es una red social que se le ha dado bastante dentro de la 15M, y nos juntamos ahí los grupos, distintos grupos de trabajo y gente con que tiene iniciativas y que quiere. Y ahora mismo, el día 9, concretamente, cerramos un formulario que hemos abierto para que se ofrecieran lugares en los que poder hacer el siguiente encuentro. Entonces, la intención del primer encuentro, primero fue un poco medir fuerzas, a ver en qué situación o qué apoyo o qué se tenía. Y realmente nos desbordó absolutamente. Empezamos mirando a ver cómo lo facilitábamos, cómo lo hacíamos sencillo. Contábamos a lo mejor, pues no sé, 80, 100 personas, era una frontera que nos habíamos marcado, ojo, qué follón, juntar a 100 personas todos en el mismo entorno. Había un riesgo económico que asumimos determinadas personas con una inversión previa, que luego si no llegábamos no se recuperaba, en fin, hubo ahí una cierta apuesta personal. Y de repente nos encontramos con un encuentro en el que acudimos más de 500 personas. Entonces, el desborde, el desborde fue brutal. Salimos de allí con la, yo al menos salí con la visión, con la experiencia de que esto es mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Entonces, a mí personalmente se me quedó corto, porque en 4 días se hicieron 80 y tantos talleres y había muchos que eran simultáneos, entonces no podías estar en 2 a la vez. Entonces tuvimos que dejar todos muchas cosas en el tintero y nos quedamos de verdad con muchas ganas. Entonces vimos que una manera de enredarnos, y es en la que estamos trabajando ahora en las reuniones estas que te comentaba, es en la de ir poniendo semillas, algo que siempre se ha hecho en el rural, y que luego la propia semilla lleve su ciclo. Entonces la intención del segundo encuentro es o bien apoyar una iniciativa que ya se esté trabajando, si alguien nos ofrece el entorno, etcétera, o bien crear una nueva, llámese coaldea, llámese centro de convivencia, llámese cada uno que le ponga el apellido que le parezca, porque es algo que no está ni definido, ¿no? Entonces, según el lugar en el que al final decidamos entre todos apostar por él, veremos de hacer una cosa u otra, pero siempre pensando en que sea un proyecto estable, que sea lo que sería el encuentro. De momento es un boceto nada más, pero lo que se está trabajando es que fuera una semana de encuentro, pero que hubiera un trabajo previo de preparación de un par de semanas antes y que hubiera una continuidad del lugar, del entorno. Entonces, aprovechar la semana del encuentro para hacer allí un proyecto para plantar una semilla real, es decir, construir algunas construcciones, o bien con barro, o bien con paja, se están mirando diferentes alternativas, él empezará a trabajar en un terreno para darle ya una labor previa, para trabajar en la permacultura, para ver cómo se orienta, cómo no se orienta. O sea, por eso el día 9 cerramos ya, digamos, las propuestas de lugares para empezar a estudiarlas ya en concreto cada una de ellas, a ver cuál de ellas es la que más apostamos en este encuentro, en principio. Y no quiere decir que las demás se vayan a dejar de lado, sino que simplemente vamos a centrar toda nuestra energía ahora mismo en poner en marcha una.
Entonces, ¿tenéis ya muchas propuestas por lo que estás comentando?
La última vez que entré al blog teníamos 12 propuestas ya, pero propuestas de pueblos abandonados que en principio son comprados ya, que se está hablando de por unos tiempos de 50 años, que los dejarían en principio, no se sabe muy bien a qué o cómo habría que dar forma legal a todo esto, porque las personas que lo compraron con una intención, pero luego se han dado cuenta de que el rehabilitar un pueblo abandonado es una labor que económicamente es brutal, sí, que personalmente requiere un esfuerzo exageradísimo y que han visto que un poco le desborda. Esa es una de las opciones que hay. Otra de las opciones que hay son pequeñas ecoaldeas que ya tienen bastantes hectáreas de terreno, pero que se dan cuenta que ellos con una o con dos tienen suficiente para su proyecto. Entonces dicen, bueno, pues no me importaría tener un pueblecito 15M aquí de vecinos en las hectáreas que tengo alrededor, que no voy a tener nunca acceso a trabajarlas ni a nada. Hay un montón de propuestas muy interesantes ahora mismo encima de la mesa. Estoy convencido de que en el segundo encuentro va a ser algo brutal y que va a ser una semillita de algo. Hay mucha gente ya que está diciendo, si es que yo querría pegarme a esto, yo querría empezar con esto, pero claro, solo me da cosa. Entonces, claro, el sentirte acogido de repente en un entorno con compañeros y compañeras que tienen la misma expectativa que tú y que es algo que tienes que fabricar tú tanto como ellos. O sea, que no es nada que nadie nos imponga y nos diga esto tiene que hacerse así, o sea, algo tenemos que fabricar entre todos.
Para la gente, Miguel, que nos esté escuchando, que tenga precisamente esas inquietudes, como dices, que esté pensando, pues me gustaría irme al campo, pero no sé cómo hacerlo, la forma de ponerse en contacto con vosotros en la página de Enredados, y allí ya lo que haces es empezar a entrar en todas las conversaciones que se estén montando a través, es que no me acuerdo cómo se llamaba la herramienta esta que nos has dicho,
el Mumble.
Vale. En la misma página de información también para hacer software libre, estamos apostando por tecnologías de software libre para no depender así de grandes empresas. Se está hablando incluso de comprarnos un pequeño servidor para no depender de... En fin, ahí esto es algo que está en constante ebullición. Sí. Y si os invitamos de verdad a visitar la página...
Sí, ruralesenredados.org, ¿sí?
Correcto.
Sí, cuéntanos, sí.
Vale, si queréis también podéis entrar en la red ende-1.cc de Creative Commons, que es una red en la que estamos trabajando las diversas comisiones del 15M y de otros colectivos. Es, también es una red basada en software libre, es una red totalmente abierta. Entonces tú te das alta de usuario, a partir de ahí buscas el grupo Rurales Enredados y ahí estás en el chat, estás al día de todos los hilos que están creando entre nosotros. Las reuniones del lunes y los jueves a partir de las 9:30 a través de Mumble, y en la página web todo el correo que envíe a las direcciones que vienen en ella o todos los hilos que abras o comentarios que hagas, pues hay diversos compañeros que estamos procurando darle respuesta a todo eso. Entonces, desde intercambio de semillas hasta creación de cualdeas, hasta sesiones de terrenos, hasta abogados que andan buscando ver cómo podemos darle un formato legal a todo esto para que nos dejen tranquilos, básicamente, que es lo único que queremos. Y las redes de apoyo que se están creando para gente que quiere, dentro de la ciudad, hacer su pequeño huertito en un terrenito que tenía abandonado, o entre varios alquilar una pequeña huerta que tiene mucho tiempo por ahí perdida, o incluso gente en los pueblos que directamente se han quedado sin trabajo, que dependían de una ciudad. La ciudad les ha dejado ahora mismo, les ha cerrado la puerta, y ahora están en el pueblo mano sobre mano. Han perdido ese contacto con la tierra que tenían los mayores, y ahora se encuentran con que, jo, ¿cómo pongo yo en marcha una explotación ganadera o cómo hago yo? Y compañeros están dispuestos a dedicar parte de su tiempo, de su energía y de su saber a asesorar, a informar, a ayudar a lo que se necesite. O sea, vamos a intentar echarnos una mano entre nosotros, ¿no? Y más en estas épocas así, que no nos va tan boyantes.
Rurales Enredados, además ya el nombre parece que habla un poco que es el mundo rural pasado también un poco a través de Internet. Además, las herramientas que nos estás dando son todas de la web, son de Internet. Y la gente que esté allí en el campo, que no tenga acceso a los ordenadores, ¿hay alguna fórmula para que puedan ponerse en contacto o es como que complicado?
Pues la única forma que tienen es acercarse a las distintas comisiones del 15, a las distintas asambleas de las plazas, y a través de ellos ponerse en contacto físicamente con gente que esté trabajando en medio ambiente o que esté trabajando en rurales. Entonces, a través de ellos podrán crear... Pero claro, el boca a boca tiene la grandísima ventaja de conocer físicamente a la persona que tienes delante, con la que estás hablando, pero tiene el inconveniente de que es mucho restringido. Porque ahora mismo en las reuniones vamos hablando gente de Salamanca, con gente de Granada, con gente de Cádiz, de Huelva, de Zaragoza, de Barcelona, de San Sebastián, ¿me entiendes? Entonces, Asturias está representada, Galicia está representada, Andalucía está representada, estamos todos y estamos todos representados en nuestra casa charlando de posturas en común, de trabajos que tenemos que hacer, de tareas que se nos quedan pendientes para la próxima reunión. Entonces, yo entiendo que la brecha digital en el mundo rural es mayor, si cabe, que en la ciudad. También una brecha, que es la brecha de edad, que a partir de determinados años no hay una formación informática, digamos, tan fuerte como puedan tener las nuevas generaciones, pero que estamos ahí. Si alguien no sabe cómo instalar el Mumble o a la hora de entrar tiene problemas y no le funciona algo, por favor, que nos diga, oye, esto no me va, que nos iremos a una sala aparte e intentaremos solucionárselo, que nos daremos los teléfonos directos para darle, es decir, estamos abiertos a todo, todos estamos aprendiendo todos los días, porque nadie le tenga miedo a estas herramientas, que simplemente perderle un rato, el teléfono al principio espantaba, y al final todos estamos tirando de teléfono, pues las redes estas son lo mismo. Si alguien no se atreve, por favor, que su sobrino, que su hermano, que su cuñado, Cualquiera que tenga un ordenador, un ratico que perder, y muy básico, conocimiento de informática, que le llegue por estas páginas, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros haremos por ponernos en contacto con él, y guiarle y tutorizarle las primeras entradas sin ningún problema. Y os invito a estar informados de las fechas para la próxima. Se está trabajando un poco sobre el entorno de Semana Santa. Si pudiéramos tener el segundo encuentro para esas fechas. Pero ya te digo que de momento son solo pinceladas. Entonces, estar informados a cuándo y dónde va a ser el encuentro. Y el que no quiera acceder a herramientas informáticas, por favor que acuda allí, que allí será donde nos veremos. Yo en directo y compartiremos el momento, el día a día.
Miguel, porque ya un poco para ilustrar un poquito más y acercarnos un poco más a la realidad, ¿tú hace cuánto te mudas de la ciudad al ámbito rural, a tu pueblo?
Yo me fui hace 10 años.
10 años ya, ¿no? O sea, que ya llevas tiempo. ¿Antes vivías en qué ciudad?
Antes vivía en Zaragoza.
¿Y ahora vives? ¿En un pueblo que se llama?
Ahora vuelvo a estar en Zaragoza de nuevo. Estuve en el Pirineo durante 8 años fijo y ahí los últimos 25 intermitentemente, como te comentaba. Y ahora llevo 2 años otra vez viviendo en la ciudad. No me ha quedado otro remedio que bajar aquí, pero estoy deseando buscar el siguiente paso, a ver dónde lo doy. Y ya te digo, estaba pensando en una iniciativa personal de nuevo, volver a embarcarte, recuperar un terreno, recuperar una construcción, y te das cuenta que es que hay cientos de estos que están ahora mismo en marcha en la península. Entonces lo que ando un poco es buscando mi ritmo y mi hueco. Yo pienso que esta primavera, verano máximo, volvería a salir de la ciudad, no sé con qué destino.
El primer encuentro que hicieron Rurales Enredados, o que hicisteis, fue en Ávila.
En Piedralaves,
concretamente. En Piedralaves. Y ahora el siguiente, ¿se está plantando por la misma zona? No. Dices que hay propuestas, pero no está claro, ¿no?
Pues hay propuestas por ahí, por cerca de Cáceres. Bien, hay algún trabajo también por ahí en Ávila. Había algo en Toledo. En Asturias creo que surgió algo. Por la zona norte de Zaragoza, por las Cinco Villas también había algo. En Castellón se había comentado también de otro proyecto que había en marcha, en Ciudad Real. Me va a fallar la memoria, me voy a dejar más de uno por ahí en Huelva, creo que había surgido también algo. O sea, ahora mismo hay un montón de opciones encima de la mesa y ya te digo, el día 9 cerramos ya el formulario y empezamos a plantearnos de ellas es la que más, por la que más apostamos de momento.
Es una pregunta personal también para ti. Si por ejemplo saliese algún proyecto de rehabilitar un pueblo, yo que sé, no sé, una ecoaldea, lo que fuese, y fuera por ejemplo en Cáceres, como decías, que nombrabas una de las, ¿tú estarías dispuesto a cambiar de provincia? No te importa, ¿no? Lo principal es tener un sitio donde haya más gente que quiera hacer lo mismo que tú.
Efectivamente. Y sí, no, me daría lo mismo, quiero decir, al final es ir a vivir allí. Yo tengo aquí mi familia, tengo aquí mis raíces, pero mi mañana no lo conozco.
Claro. Y nada más, Miguel, que como participante de Rurales Enredados, no sé si tienes alguna cosa más que quieras contarnos para aclararle a los oyentes o para hacerle fácil si alguien se quiere pasar por allí. Ya has contado un poco más o menos todo, pero si quieres añadir algo.
Pues yo de verdad os invitaría a todos que estáis o estamos ahora mismo en la ciudad, pero estamos con la cabecita pensando en el agro, en que la tierra que nos alimenta y que nos ha de cobijar es la que queremos que nos acompañe en el día a día. De verdad, no es tan difícil dar el salto, y menos ahora que la ciudad parece que nos está echando un poco, ¿no? O tienes un sitio muy claro, muy definido, y tienes un ritmo de vida y un trabajo concreto y estable que te permita seguir en el ritmo, manera de fabricarte tu propio trabajo y tu día a día, y responsabilizarte de tu salud y de tu cotidiano, es mucho más directo en el medio rural que en el medio urbano ahora mismo. De verdad, hay cientos y cientos de proyectos que están necesitando vuestro apoyo, y de vuestra energía y de vuestras ganas, ¿eh? Y están esperándoos con los brazos abiertos, vamos, no os quede menor duda.
Pues muy bien, Miguel. Muchas gracias por atender a nuestra llamada, por charlar con nosotros. Y esperemos que tengáis mucha suerte y que montéis cualquiera de todos esos futuros o esos propósitos que tenéis y que os salgan bien.
Venga, y en el segundo encuentro nos vemos, ¿vale?
Allí nos veremos.
Pues como otras tardes, tenemos hoy con nosotros, en este caso, a Rian Sárez Gómez, que es la coordinadora de la exposición Ready to Life. Buenas tardes, Rian Sárez.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cuál es la exposición Ready to Life?
Pues Ready to Life es la exposición que estamos montando para desde el 20 de enero hasta el 19 de febrero, en la sala de exposiciones Antonio Machado. Esta exposición ha surgido a partir de una iniciativa del Ayuntamiento de Leganés, que tiene un programa que se llama De Jóvenes, entonces pues promueve un poquillo a los jóvenes artistas del barrio. Y nada, y Pablo un poquillo lo que hace son diferentes esculturas a partir de diferentes materiales que encuentra en la calle, que pueden ser desde chapas hasta diferentes juguetes. Y crea como animales, insectos y aves. Van a ver una especie de muestra de unas 25 piezas y un poco hace esa crítica, ¿no?, de que realmente lo que tiramos a la basura puede tener otra vida. Realmente no son cosas que han llegado al final de su vida útil, sino que se puede dar utilidad.
Has comentado, Rian Sárez, que hay una relación entre esta exposición y el programa de jóvenes. ¿Va a tener el artista alguna relación con artistas jóvenes locales?
Sí, Pablo Pérez Bermejo es de aquí de Leganés, del barrio San Nicasio. Entonces, pues está dentro de... metió la programación para el ayuntamiento y le cogieron para esa iniciativa. Entonces sí que es un artista de joven de aquí del barrio.
¿Qué tipo de materiales está utilizando habitualmente? Hombre, invitamos a todos a que se pasen a ver la exposición, pero aparte de que hablabas de que cualquier material es válido para hacer una obra artística, ¿qué materiales suele trabajar con mayor facilidad el artista Pablo Pérez?
De todo tipo realmente, desde juguetes, ya te digo, hasta pues se utiliza muchos auriculares para hacer ojos. De hecho tiene un Flickr en internet si queréis ver más imágenes de las esculturas, que se llama Ojos de Auricular, y ahí pues se puede ver. Entonces utiliza todo tipo de material, trozos de relojes, cosas que se encuentra por la calle realmente, y a partir de ahí pues crea sus insectos y sus bichos y aves.
Y la exposición, en la nota de prensa que nos mandaba, y decís que empezaba el 20 de enero, ¿no? Es cuando se inaugura.
Sí, empieza el 20 de enero, la inauguración es a las 7:30, ahí en la sala de exposiciones Antonio Machado, en la calle Antonio Machado, a la de Cercanías. Y nada, y va a durar hasta el 19 de febrero, entonces yo invito a todo el mundo que esté interesado en el arte, que de verdad que están muy bien las esculturas que realiza.
Pues nada, desde aquí también invitamos a que quien quiera pasarse, pues esas son las fechas, ¿no? Hasta el 20 de enero. O sea, desde el 20 de enero hasta el 19 de febrero, para quien se quiera pasar, que se pase por allí. Si quieres añadir alguna cosa más, no sé, me parece que Miguel quiere preguntarte algo.
Sí, ¿ha estado en otras exposiciones?
Sí que has puesto, pero en este caso la nueva muestra de bichos y insectos y aves no. Tuvo otra exposición de muñecas, de mis crisis, pero esta no, esta es nueva.